Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Amén. Oramos. Padre celestial, Dios nuestro, Padre eterno, grande eres, Señor. Señor, grande es tu reino. Muchos son tus hijos. Muchos han venido a la fe por medio de Cristo. Pero a la misma vez, en medio de este texto, vemos la realidad de que hay profesiones falsas de fe. Y es una gran realidad que el mal radica en el corazón humano. Señor, en esta tarde, que tu Espíritu Santo, tu poder, tu gracia, Señor, ilumine los corazones de cada uno de nosotros. Que por medio de esta palabra, Señor, cada uno de nosotros podamos autoanalizarnos y ver cómo estamos en nuestra fe. Padre, pido tu gracia, pido tu poder a este siervo inútil, Señor, para que pueda comunicar este mensaje, Señor, y a cada uno de nosotros oídos, para oír lo que tu palabra nos dice. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. R.C. Sproul dice que hay cuatro tipos de personas. Hay cuatro tipos de gentes en el mundo. Él dice que hay aquellos que saben que son salvos, pero no tienen seguridad en que lo son. Hay aquellos que son salvos y tienen seguridad de que lo son. Pero también hay aquellos que no son salvos y saben que no son salvos. El problema está que hay algunos que creen que son salvos y no lo son. Y en este pasaje que vemos, nos damos cuenta que es algo preocupante y algo que es común y que sucede en muchas partes. Vemos y recordamos en este pasaje que la iglesia ha sido esparcida debido a la persecución. Han salido de Jerusalén y están avanzando. En este momento se encuentran en Samaria. Felipe ha llegado hasta allá. Recordamos que la salida, de una manera indirecta, en los planes de Dios, fue causada por este hombre llamado Saulo, un hombre que asediaba la iglesia, iba casa por casa buscando a los cristianos, y si los no estaban o sabía que habían en otro lugar, conseguía cartas para irlos a traer desde allá. Solo los apóstoles quedaron en Jerusalén. Y pudiéramos decir que este esparcimiento de la iglesia fue algo que sirvió para el beneficio de la expansión del evangelio. Porque los que fueron esparcidos iban por toda parte predicando el evangelio. Y como decía, estaba Felipe, uno de los siete diáconos, va a la ciudad de Samaria y predica el evangelio allí haciendo señales y prodigios. Y muchas personas estaban atentas a lo que decía Felipe y muchos vinieron a Cristo. Y la incorporación de estos samarios o samaritanos a la iglesia primitiva fue algo increíble para el avance del evangelio, porque Samaria estaba en un lugar muy estratégico para el avance del evangelio. Y un nuevo frente había que se creaba en ese mismo momento para la expansión del reino de Dios. Todo dice Hechos 8:8, que hubo gran gozo en aquella ciudad. El evangelio avanzaba, gente venía a la fe. Y eso que se creyó que había sido algo malo a causa de la persecución, resultó para bien. Se estaba cumpliendo aquello que el Señor Jesucristo les había dicho a sus apóstoles, que cuando viniese el Espíritu Santo, ellos les serían testigos, no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y aquí se está iniciando este paso en Samaria. Todo está bien. Había gran gozo en aquella ciudad. Y el versículo 9 del capítulo 8, hay una palabra iniciando y dice, pero. O sea que esto nos da a entender que ese gozo, que eso que estaba pasando, bueno, algo sucede. Y se nos hace similar a lo que pasó con Ananías y Zafira en el capítulo 5, pero. Es lamentable que muchas veces se está hablando de algo que para todos es agradable, es provechoso, es beneficioso, pero. Y aquí viene este pero. Lucas nos habla de un hombre llamado Simón que antes ejerció la magia en aquella ciudad en Samaria. Dice, un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Engañaba antes, el texto no nos dice que él todavía continuaba haciendo eso, probablemente, haciendo o continuando con aquellas prácticas mágicas que él tenía. Y cuando hablamos de magia, no estamos hablando de alguien que hace salir una moneda detrás de la oreja de una persona, o que hace saltar conejos o sacar conejos de un sombrero. Estamos hablando de alguien que realizaba actos sorprendentes, actos lógicamente falsos, mentirosos. Pero era alguien que llevaba a cabo un cierto tipo de trucos que tenía a esta gente sorprendida. Y dice que él mismo se hacía pasar por algún grande. Este era un mago que en realidad sí tenía un increíble poder. Y se hacía pasar por alguien grande, dice el versículo, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. ¡Wow! Él se hacía pasar por alguien grande. Tenía una autoestima muy elevada de sí mismo. Se creía que era superior. Y se alababa a sí mismo. Proverbio 27:2 dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Este hombre tenía eso. Segunda de Corintios 10:18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Simón tenía esa característica de que porque desempeñaba ciertas maravillas, ese creía alguien grande, alguien grande. Se había convencido o había convencido a la gente de que en realidad era alguien grandioso. Él era popular en la lista de los grandes. Él era alguien famoso en Samaria. Y de hecho, textos no bíblicos aseguran que su fama fue tanta que llegó hasta la ciudad de Roma. Incluso dicen que se elevó una estatua en nombre de este Simón. Así que este no era cualquier persona. Era alguien que hacía unos actos maravillosos, alguien que hacía cosas sorprendentes, alguien que dejaba a la gente con la boca abierta. Dice el versículo 10, y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando habla del más pequeño hasta el más grande, no está hablando del tamaño de las personas. Está hablando desde las personas más simples, de la persona común hasta las personas más importantes, personas de influencia, personas inteligentes, pudiéramos decirlo. O sea que los trucos que él desempeñaba era algo espectacular. A este oían atentamente todos. Y le prestaba mucha atención a lo que él hablaba, tanto así que decían, este es el gran poder de Dios. Esta gente estaba sorprendida. Para ellos, él era una especie de Dios hombre, con de pequeña. Alguien que para ellos pudiera ser el Mesías. Porque recordemos que ellos eran samaritanos, ellos creían en los cinco libros del Pentateuco y ellos esperaban también a un Mesías, a un profeta, aquel que Moisés había anunciado como él. Los samaritanos fueron convencidos por el mismo Simón de que estos poderes lo elevaban muy cerca de Dios mismo. Y es evidente que a través de estos trucos, este convencimiento que tenía por sus artes mágicas, también esto le había producido alguna ganancia económica. Y esto nos da a entender que los samaritanos se creían toda la propaganda que él mismo se hacía de sí mismo. Se lo creían todo. Y debemos nosotros tener cuidado siempre de las personas que se publicitan a sí mismas. Tener cuidado con aquellos que en sí mismos se levantan haciendo manifiesto algo más de lo que pudieran ser. Debemos tener cuidado de esto. No es seguro creerles a estas personas. El versículo 11 dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Los había deslumbrado, los había impactado y por mucho tiempo, pero hacer años, con esos trucos mágicos mentirosos. Y la realidad es que esto era solamente un truco mentiroso, artes que este Simón llevaba a cabo de una manera muy ágil para convencerlos de su engaño. Y podemos ver entonces la visión equivocada que la gente tenía de Simón. Y podemos ver la visión que Simón mismo tenía de él. Él se creía mucho, pero a la misma vez, pensando que él era grande, no solo engañaba a la gente, sino que se engañaba a sí mismo. Y de hecho, Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Es una realidad. Y este Simón estaba en esta categoría. El Salmo 12:3 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. La Biblia de las Américas, el Salmo 101:5 dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al de los ojos altaneros y de corazón arrogante. Este era Simón. Pero algo sucede que invade la fama de Simón. Y es alguien llamado Jesús, alguien que es anunciado por medio de Felipe, alguien que es anunciado aquel que es el rey del reino de Dios, es anunciado por medio de Felipe. Entonces su fama se ensombrece y vemos entonces los versículos 12 y 13 una escena donde los samaritanos le creyeron a Felipe. Ya esta imagen que tenían de Simón, de un momento a otro, el centro de atracción es cambiado y la gente se enfoca en Felipe. Dice el versículo, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Wow. Recordemos una vez más que esta gente tenía respeto por el Pentateuco y sabían del Mesías. Recordemos que la mujer samaritana en su encuentro con Jesús le dijo en Juan 4:25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Felipe llega precisamente a Samaria predicando a este Mesías. Este Mesías. Ellos habían visto un poder falso en Simón. Pero ahora Viene Felipe y recordamos los versículos pasados que Felipe estaba predicando y estaba haciendo señales, milagros y prodigios y la gente estaba viniendo a la fe. Simón ha visto esto. Él ha estado atento a lo que ha venido aconteciendo, lo que hace que Felipe llegó a Samaria. Entonces, podemos tener en estas personas, están allí, están viendo todo esto y muchas personas han venido a la fe, no solamente por lo que Felipe ha venido haciendo, sino por la predicación de ese Mesías y el reino de Dios que él ha estado predicando. Felipe entonces vino y predicó un mensaje de poder, un mensaje de perdón, y el resultado fue que ellos abrazaban una nueva vida en Jesús. Una nueva vida en Jesús. Y Lucas hace énfasis que ambos, hombres y mujeres, se bautizaban. Mientras manifestaron su fe en Cristo, se bautizaron como una señal de que el viejo hombre ha muerto y el nuevo hombre en Jesucristo vive. Y eso es precisamente lo que hace esta gente. Y es precisamente la señal, la manifestación de una persona cuando viene a la fe. Hacer evidente ese cambio, esa obra que Dios ha hecho en su corazón y lo manifiesta de una manera pública a través del bautismo. Y estos hombres y mujeres se bautizaban. No nos dice la cantidad, pero asumimos que eran bastantes personas, se bautizaban. Y prácticamente esta población está invadida del Evangelio. Simón está allí. Él ve el movimiento de las personas. Él ve cómo gente está haciendo fila para ser bautizada. Él ve los milagros. Él ve las personas cada vez más acercándose a Felipe. ¿Y qué hace él? No hay duda que Simón estaba impactado por lo que él veía. Estaba impactado. Y Hechos 8:13 nos dice que también creyó Simón mismo. ¡Wow! Y no solamente eso, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Muchos en Samaria, cuando vino Simón y se bautizó, dijeron, ¡wow! Un alma que estaba perdida ha venido a los pies de Cristo. Me imagino cuántos estarían celebrando. Alguien de las características de este hombre, imagínense, ha venido a la fe. ¡Wow! No solo creyó, sino que hizo públicamente manifestación de su fe. Tremendo. Y Simón estaba siempre con Felipe. Admirable. Estaba siempre con él. Quería ser discipulado. Quería aprender más de lo que Felipe estaba enseñando. Quería conocer más del Señor. Estaba alabando a Dios porque le han perdonado sus pecados. La respuesta es no. Él estaba con Felipe porque veía las señales que él hacía. Ese era el interés de Simón. Veía las señales y los milagros que se hacían y estaba atónito. Esta palabra atónito es asombradísimo, estaba fuera de sí. Y Simón está con Felipe. Vuelvo y repito, no porque está agradecido por Dios, con Dios por el perdón de sus pecados, porque quiere aprender más de la palabra, porque quiere ser discipulado, sino porque él está interesado en los poderes milagrosos que tiene Felipe. Claro, él es el gran Dios. Y si alcanza a tener el poder que tiene Felipe, ¡wow! Va a ser muchísimo mejor. Eso es lo que él quería. Él quería hacerse aún más famoso si pudiera acceder a ese poder. Pero el Duque nos dice que él creyó. Él creyó. Y cualquiera diría, pero él creyó. Sí, pero el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, nos dice que los demonios también creen. Los demonios creen y también tiemblan. Pero Simón se bautizó. Él tenía una visión equivocada de sí mismo y una visión equivocada de la salvación. Él la tenía totalmente equivocada. Él pensó que el ser bautizado estaría adentro y ahora podría acceder al poder que tenía Felipe. Y este era su mayor interés. Él vio la salvación como algo externo. Ah, yo pasaré al frente, voy a hacer la ceremonia, voy a meter al agua, seré bautizado. Simón probablemente tenía la idea católica de que al entrar al agua, él iba a ser salvo, libre de sus pecados. Pero nos damos cuenta que en realidad el bautismo no salva. Una persona, si no es creyente, se puede meter al agua y simplemente va a ser un pecador que se está dando un chapuzón de agua. El bautismo no salva. No salva. Eso es lo que nos dice a nosotros Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Puede ser bautizado, pero si no cree, será condenado. Los apóstoles que habían quedado en Jerusalén, regocijados por lo que estaba pasando en Samaria, ellos enviaron como delegados apostólicos a Pedro y Juan. El versículo 14 al 17 nos dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí tengo que hacer una pausa porque para dar una explicación que vale la pena. Cuando dice aquí que no habían recibido el Espíritu Santo, sino que fueron los apóstoles, cuando ellos oraron, fue que vino. Esto nos da a nosotros o crea en nosotros un asunto, que es que muchos usan este pasaje para dar a entender un tipo de dos pasos de iniciación. Que alguien cuando cree y se bautiza normalmente en el agua es un cristiano común, pero necesita después recibir lo que ellos dicen es el bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen que esta es una de las maneras en que realmente después de la conversión tú tienes una experiencia, lo que llaman el bautismo del Espíritu Santo, y allí es donde tú llegas y alcanzas esa segunda etapa. Pero el capítulo 8 no nos da apoyo para ningún tipo de cristianismo de dos pasos o etapas de iniciación. Lo que está sucediendo aquí es bastante significante por lo que es en ese tiempo, en términos de la historia redentora y en términos de raza. Porque cuando nosotros creemos verdaderamente en Jesús, el Espíritu Santo viene a radicar en la persona, a morar inmediatamente en ella. Si cree realmente, ¿no? Pero, ¿por qué los samaritanos no recibieron el Espíritu Santo en el mismo momento que ellos creyeron cuando recibieron la palabra por Felipe, como sucede con nosotros ahora? La solución se encuentra en la historia de los samaritanos y su relación con la comunidad judía. El Evangelio está siendo anunciado, recordemos, en Samaria. La iglesia inicia en Jerusalén. Todos los convertidos primero serán judíos. Cuando llegan a Samaria, recordemos que había ese conflicto entre samaritanos y judíos que no se trataban. Recordemos que los samaritanos no eran ni paganos ni eran judíos, ellos eran medios. Recordamos que la semana pasada hablamos acerca de que cuando la invasión a Siria, muchas personas fueron tomadas, fueron llevadas al cautiverio, y en ese mismo momento los asirios trajeron personas a habitar en Samaria. Eso hubo una mezcla. Y estas personas eran una mezcla de judíos y extranjeros. Entonces, los judíos del sur y los samaritanos del norte afirmaban cada uno ser el pueblo elegido de Dios. Y había una intensa rivalidad entre ellos y no tenían trato entre sí. Por lo tanto, los creyentes samaritanos necesitaban un testimonio apostólico para poder recibir una evidencia apostólica de que iban a ser incluidos dentro de la iglesia. Se necesitaba ese testimonio apostólico que fueran, y no se enviaron a cualquiera de ellos, sino que se enviaron a aquellos que eran los meros del grupo, a Pedro y a Juan. Entonces, este testimonio apostólico daría evidencia por medio de la oración para estas personas y la venida del Espíritu Santo, que ellos también eran parte de ese pacto nuevo en Jesucristo. De hecho, John MacArthur dice, dando un comentario acerca de este texto, él dice: siempre existió el peligro de dos iglesias. Felipe era una especie de judío no judío. Él era un judío helenista, al igual que los diáconos en Hechos 6. El resto del pueblo son samaritanos. Necesitaban judíos allí para presenciar esta unidad, y no cualquier judío, sino los testigos más fieles, Pedro y Juan, para que todos sepan que el Espíritu Santo vino sobre los samaritanos de la misma manera que lo hizo sobre los judíos en el día de Pentecostés. Esa es la razón por la que necesitaba que estos hermanos fueran allá. Pedro y Juan estaban presentes para simbolizar la solidaridad de estos creyentes, samaritanos con la iglesia madre en Jerusalén. Y los testigos apostólicos fueron necesarios para confirmar que Dios había dado a conocer su espíritu a estos samaritanos. Así que la llegada de los apóstoles no es para darnos la idea de dos pasos de la iniciación a la vida cristiana, sino que tiene un evento histórico y racial que se mezcla en este evento que se está llevando a cabo ahí. Ellos necesitaban ir allá para que este fuera manifestado, que esta gente era parte del pacto, que ya no eran extraños, sino que habían sido incorporados al pacto a través de la fe en Jesucristo. Simón entonces está impresionado con Felipe, tal vez con lo que había dicho, pero mayormente con lo que Felipe hacía. Ese era su arte. Cosas sobrenaturales, querer aparentar cosas milagrosas, pero él está viendo en Felipe cosas milagrosas que son reales, y él quiere eso. Él quiere eso. Entonces, Simón ahora, al ver lo que hacen los apóstoles, hace algo que es impensable. Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Los apóstoles vinieron, Pedro y Juan, oraron por estos nuevos creyentes, el Espíritu Santo vino. No se sabe en qué forma vino. Probablemente vino una manifestación asombrosa en ellos del Espíritu Santo cuando había venido, y lo más seguro es que estaban hablando, alabando a Dios, glorificando a Dios en idiomas extranjeros, en lenguajes extranjeros. Y para Simón esto era algo sorprendente. Y podemos nosotros imaginarnos la escena cuando Simón ve cuando impusieron la mano sobre los samaritanos, estos apóstoles. Y aquí está Simón, quien está siendo testigo de esto, y se queda súper impactado. Él ya había visto a Felipe, él había visto lo que había hecho Felipe, pero ahora lo que él ve que hace Pedro y Juan es algo que lo deja a él fuera de control. Tan impactado. Él diría: yo pensaba que lo que hacía era algo bueno, lo que yo hacía era sorprendente, pero esto es impactante, yo lo quiero. ¿Cuánto quieren para que yo tenga ese poder? Les dijo: dame también a mí este poder, versículo 19, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Wow. Se atrevió Simón a ofrecerles dinero a los apóstoles para adquirir el poder que ellos estaban haciendo manifiesto por medio del Espíritu Santo. Y de esto que sucede aquí, nace una expresión que ha estado por muchos años y se llama la simonía. Y precisamente es ese intento deliberado de comprar alguna posición religiosa un esfuerzo para comprar o vender un poder o una posición eclesiástica. Wow. Y eso es algo que hasta los últimos tiempos se sucedió, incluso en el tiempo antiguo, cuando había un candidato a papa que era muy joven y estaba en una posición que quería alcanzar poder y posición, y ofreció dinero en aquel tiempo. Esto es una tradición que viene desde aquel momento. Y Simón tenía la apariencia de tener una fe salvífica hasta que se traicionó a sí mismo. Cualquiera hasta algún momento pensaría que él tenía una fe salvadora. Pero al verse tentado, pudiéramos decirlo, por aquello que habitaba dentro de su corazón, al ver eso, eso hizo explotar en él precisamente lo que su corazón sentía. Era poder, poder. Simón quería poder. Quería el poder del Espíritu Santo, pero no quería el Espíritu Santo. Y desde luego el Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo es una persona. Y así sucede en las iglesias. Muchas personas vienen porque quieren algo especial, quieren algo sobrenatural en sus vidas, quieren que algo sobrenatural suceda, que traiga alivio, traiga una solución, traiga una vía a cualquier circunstancia que estén atravesando, pero no quieren al Dios de la Biblia y no quieren a Cristo. Quieren el favor de Dios, pero no quieren al Dios que provee esos favores. Y Simón estaba allí. Simón quería el poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice: Simón, tú tienes un malentendido de esto que está pasando. Simón, tú apenas has venido a la fe. Estás equivocado en cierto aspecto. Hermano, ¿cómo? Tú no puedes comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. No fue eso lo que le dijo Simón. Simón, no le fue eso lo que le dijo Pedro a Simón. Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y la traducción original de este pasaje significa: tú y tu dinero se vayan al infierno. Una maldición grande que lanza Pedro aquí. Él, con todo lo suyo, se vaya al infierno. Esta es una gran maldición. Tú y tu dinero sean malditos. Y es una expresión fuerte la que hace Pedro aquí. Y luego le dice enfáticamente: no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Pero no le está diciendo: tú no puedes ser parte en esto. Él está diciendo: tú no tienes nada que ver en absoluto en todo esto, en nada, en absolutamente nada, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Pero no le está diciendo, notemos que él no dice: tal vez esto lo estás haciendo por ignorancia. Esto es un asunto que apenas estás comenzando en el cristianismo. Esto es un asunto de inmadurez. Esto es un asunto de falta de personalidad. ¿Fue que te dejaste llevar por la emoción, Simón? No. Pedro le dice directamente cuál es el punto y cuál es el problema y cuál es la condición de él. Tu corazón no es recto delante de Dios. La raíz del problema. No es muchas veces la manifestación en ciertas cosas, que obviamente eso es la expresión de que su corazón no está recto delante de Dios. El punto es claro. El pecador no es corrompido por las acciones, fuerzas o influencias externas. su corrupción ya yace dentro de él. Es el corazón. No hay algo mal en un corazón que sea el órgano físico. No ese es el problema, sino en el interior, en la mente, los pensamientos, las actitudes, los motivos, los deseos. Y esa es la realidad. ¿Cuántas veces se trata de convencer una circunstancia, se trata de mediar otra cosa, se trata de alcanzar un favor de algo? Pero se ve esa intrascendencia, esa falta de interés, esa falta de atención, esa falta de querer llegar a un acuerdo o una solución. Porque el problema real está dentro de la persona, está en el corazón, dentro del corazón. Todo pecado del hombre fluye de dentro hacia afuera. Es una gran realidad. Y solo Dios puede hacer la obra transformadora necesaria para regenerar ese corazón, para dar un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de la persona. Solamente Dios. Quitar tu corazón de piedra e implantar en ti un nuevo corazón de carne. Es la única forma. Hay muchas maneras, opciones, medios, planes, programas, cualquier tipo de cosas que se puedan hacer para lograr alcanzar un propósito. Pero lamentablemente, si un corazón está dañado, si el problema es el corazón, cosa difícil que es tratar de encontrar esa solución. Pedro le dice claramente: tu corazón no está recto delante de Dios. Y esto nos lleva a pensar a cada uno de nosotros. Y es precisamente que a través de este pasaje nos damos cuenta, alguien que anduvo con Felipe, hizo una confesión de fe, se bautizó, anduvo con Felipe, un gran predicador, un gran evangelista. Pero ¿cuál era su interés? Su interés era totalmente erróneo, totalmente erróneo. ¿Cuántos pudiesen haber que el interés realmente de aquello que tienen puesto en mente o por lo que se están encaminando está totalmente erróneo? Erróneo. No tiene un objetivo preciso. El objetivo, como Simón quería, era hacerse más grande, alcanzar un nombre mayor, lograr hacer mucho más de lo que él creía sabía hacer. Pero su corazón estaba dañado, no era recto delante de Dios. Y esa es la situación que afecta a la mayoría de los seres humanos, el corazón. El corazón. Engañoso es el corazón. Le dice Pedro: por lo tanto, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Pedro llama a Simón al arrepentimiento. Tú no tienes un corazón recto delante de Dios. Tú no tienes parte, nada que ver en esto. Tu corazón no está recto delante de Dios. Y luego Pedro le dice unas palabras aterradoras. Ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Otra vez. El pensamiento de tu corazón. Tu corazón no está recto delante de Dios. Que perdone el pensamiento de tu corazón. Vemos cómo el problema está interior. El problema de Simón era su interior. Pedro confronta a este hombre, que no es que esté un poco confuso, no es que esté desorientado, no que sea inmaduro, no que está respondiendo por emociones, sino que su corazón no estaba bien delante de Dios. El problema de Simón era el corazón. Tu corazón no es recto delante de Dios. Pero le está diciendo a Simón: arrepiéntete, por si quizás Dios quiera perdonarte. Y esto también tiene un punto importante aquí. Nosotros siempre le decimos a las personas: arrepiéntete, ven delante de Dios Y nosotros le decimos con toda seguridad, Dios te va a perdonar. Pero vemos aquí que hay ocasiones en que es si quizás Dios quiera. Y el problema de Simón era que Simón estaba acostumbrado a hacer las cosas en sus propios términos. Él quería hacer las cosas a su manera. Él quería que las cosas funcionaran como él quería. Pero Pedro le dice, si quizás Dios quiera perdonarte, es en los términos de Dios, no era en los términos de él. Si quizás Dios quiera perdonarte. Si quizás, si Él desea perdonarte. Y cuando una persona está quebrantada, cuando una persona es humilde, cuando una persona verdaderamente está arrepentida, cuando una persona verdaderamente está quebrantada, cuando una persona sabe que ha ofendido a Dios, que esa persona se humilla delante de Dios, sabe que ha hecho mal y desea ser perdonada y sabe que necesita ser perdonada por Dios, esa persona definitivamente va a alcanzar el perdón de Dios. Sí, no hay razón por la cual nosotros no podemos ofrecerle el perdón gratuito de Dios. Pero hay otras veces, dependiendo de la persona con la que tú estás tratando, que es recto decirle que se arrepienta por si quizás Dios quiere, por si Él desea, porque es la voluntad de Él perdonarle sus pecados. O sea que hay algo aquí importante, importante. Es necesario subrayar a veces a las personas que necesitan arrepentirse por si quizás Dios desea perdonar las intenciones del corazón. Porque hay gente que necesita entender que Dios hace lo que Él hace en sus términos, no en los términos de las personas. Y Simón estaba acostumbrado a tratar y negociar con un poder engañoso. Y estaba acostumbrado a hacer las cosas a sus términos. Y se había acomodado a sí mismo como una autoridad. Y Pedro lo pone en su lugar. Y le dice, el arrepentimiento no es una opción. Esperemos que Dios quiera perdonarte. Y esta es una declaración bastante aterradora. ¿No crees? Si quizás Dios quiera perdonarte. Y Pablo dice las mismas cosas en 2 Timoteo 2:24. Él dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea que a veces el arrepentimiento depende de la voluntad de Dios. Sí, quizás. Dios puede transformar el corazón de alguien, pero el pecador tiene que ser alejado de sí mismo. Tiene que venir a Dios delante de Él lo más pronto posible, abandonar su pecado y cualquier esperanza de tratar de alcanzar un perdón por sus propios méritos. Esa es la realidad. Tiene que venir a la fe. Hay que venir a Cristo. Hay que reconocer la culpa, hay que reconocer el pecado. Hay que abrazar la gracia de Dios por medio de Cristo. Por si quizás Dios conceda que se arrepienta. ¡Wow! Hay momentos en que a las personas hay que callarlas y asustarlas con la realidad. Sí, hay que asustarlas. Hay momentos que es completamente apropiado decirle a la gente que necesita arrepentirse. Por si quizás Dios quiera que le perdone, quiera perdonarle. Porque la realidad es que Dios no le debe perdón a nadie. Si Dios otorga perdón es por su gracia. Perdón no es algo que nosotros merecemos. Perdón no es algo que nosotros podemos alcanzar haciendo algo mejor. Perdón requiere un arrepentimiento sincero. Reconocer la culpa, venir en humildad, quebrantado y alejándose de eso malo que está haciendo. Pedro es bastante fuerte, es bastante confrontador, pero aún no ha terminado. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y lo que dice Pedro aquí, en este versículo final es, Simón, ¿Sabes qué? Yo veo que tú aún estás en hiel de amargura. O sea que no ven el arrepentimiento, no ven el deseo de enmendar, no ve él en él el deseo de buscar ese perdón, no ve en Simón agradecimiento por el perdón que pudiera haber recibido, sino que le dice: yo veo aún en ti hiel de amargura. Y este lenguaje viene de Deuteronomio 29:18 y se referencia a la idolatría. Y esta palabra hiel, del diccionario Vine, lo señala como una planta caracterizada por su amargura. Hiel de amargura, esto está asociado, es una sola frase. Hiel es una planta amarga. Pero en términos metafóricos, esta palabra denota una maldad extrema productora de malos frutos. Una maldad interna que lo único que genera es producir malos frutos. En otras palabras, un hombre malo que comete acciones abominables cuyo resultado es una amargura y muerte. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una maldad que no solamente quiere lograr su propósito, sino que en ese avance en busca de su propósito está contaminando lo demás. Y continúa diciendo y le dice: y prisión de maldad. Estás en hiel de amargura y estás en una prisión de maldad. Esto viene también de Isaías 58:6, que significa estar atado a las ligaduras o cuerdas de maldad. Está amarrado, está ligado, está esclavizado a la maldad. Es lo que sabe hacer y el pecado. Y la evaluación de Pedro es que él ve en Simón que todavía sigue actuando en maldad. A pesar de su confesión de fe, a pesar de su bautismo, a pesar de andar con Felipe, él no ha cambiado en lo mínimo. Él sigue en su propia maldad, está atado a la maldad, está esclavizado a la maldad, y sus acciones denotan esa maldad que está en su interior, en su corazón, porque no está recto delante de Dios. Wow. Es como si Pedro le dijera a Simón: tu falsa confesión de fe y tu bautismo no significa nada. Estás esclavizado a la maldad. Y esto es algo que hace manifiesto aquellos falsos convertidos. Aquellas personas que pudieran haber seguido un proceso en cuanto a una manifestación de fe, actos como evidencia de fe, pero no son cristianos. Pedro es directo y sin rodeos. Simón el mago en este momento no es más cristiano que el mismo Satanás. Y Pedro lo confronta de una vez. ¿Podríamos imaginarnos a alguien diciéndonos estas cosas? ¿Puedes imaginarte a alguien diciéndote esto a ti así de frente, abriendo delante de los demás esa imagen real tuya? Alguien hablando en el poder del Espíritu de tal manera que está dispuesto a dar una identificación de quién eres realmente. Un diagnóstico de lo que está dentro de ti. Esto debería ser bastante asustador. No quisiéramos estar en la iglesia de Pedro. ¿Usted se imagina donde cada uno de nosotros, como por una visión especial, empezaran a darnos una evaluación, un diagnóstico de cada uno de nosotros? ¿Cómo quedaríamos? Se manifestarían muchas cosas. Y escuchemos la respuesta de Simón. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pedro le dice a Simón, arrepiéntete. Y lo que dice Simón, ustedes oren por mí. ¿Para qué? ¿Para que Dios me perdone? No. Para que ninguna de esas cosas que has dicho vengan sobre mí. A Simón no le importa la salvación. A él lo que quiere es escapar del castigo del cual Pedro le ha hecho ver. Y así hay muchas personas en la iglesia. Es una rutina, podríamos llamarlo, una costumbre de querer presentar una imagen piadosa o cristiana por no querer ser quemado en el infierno. Pero la realidad es que el corazón no está bien delante de Dios. No está recto delante de Dios. A Simón en su mente no está el perdón de sus pecados, pero tampoco él quiere el castigo. No. Yo no me arrepiento, pero por favor, ustedes oren para que nada de esto venga sobre mí. ¿No has conocido personas así que tú le hablas y sabe esa persona que está en pecado, sabe esa persona que está haciendo mal, que está encaminada a una condenación y le dice a uno, ora por mí? Como si el arrepentimiento fuera transferible, como si yo me pudiera arrepentir por otra persona, o si esa persona se pudiera arrepentir por mí. El arrepentimiento es individual, cada persona tiene que hacerlo. El padre no puede arrepentirse por el hijo. Cada persona tiene que arrepentirse porque cada persona está bajo el juicio de Dios. En la mente de Simón no está el perdón de pecados. Vuelvo y repito. Es evitar el castigo del cual Pedro le ha hablado. Personas se deleitan en el pecado, no se quieren arrepentir. Ah, pero eso sí, ore por mí. Y a mí me ha pasado. Y a cualquiera le ha pasado. ¿Sabe uno? Ah, mira, corrige tu vida, ven a Cristo. ¿Estás andando mal? Sí, Daniel, ora por mí. ¿Y qué quieres que ore por ti? ¿Cuál es? ¿Qué quieres que yo ore? Y esa es la razón. Las personas no quieren venir al arrepentimiento. John Stott dice, lo que verdaderamente le preocupaba a Simón no era que pudiera recibir el perdón de Dios, sino que pudiera escaparse del juicio de Dios, el cual Pedro lo ha amenazado. Eso era todo. ¿Fue Simón alguna vez convertido? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que Pedro fue claro a dar el diagnóstico del problema de Simón, su corazón. Fue claro. En Simón vemos el primer ejemplo de quien, habiendo siendo bautizado en el nombre de Cristo, entra en la iglesia con el único propósito de ver qué beneficio saca. El primer convertido que se bautiza, que dice creer, se bautiza y llega a la iglesia, pero con un propósito equivocado: alcanzar el poder de Dios, el poder del Espíritu. Y con el único fin de corromper la fe que profesa. Y esto, vuelvo y repito, despierta el doloroso y real asunto de aquellas personas que hacen una profesión falsa de fe. Juan Calvino también da una observación acerca de esto. Él dice, de seguro no podemos evitar esta desafortunada experiencia donde hombres malvados y engañadores alguna vez se unen a nosotros. Más sin embargo, debemos estar estrictamente en guardia en contra de la facilidad que con frecuencia esto trae mancha y desgracia al Evangelio. Debemos ser más cuidadosos en nuestra propia actitud y no aceptar todas las fuentes sin discernimiento. No aceptar todo lo que viene así por así, porque tiene una muy buena apariencia, porque tiene tal cosa buena, porque tiene tal cualidad. Podemos imaginarnos cuando Pedro y Juan llegaron a Jerusalén, a Samaria, que iban de Jerusalén. Imaginémonos a Felipe y lo que precisamente Calvino quiere mostrar es la facilidad con que nosotros nos dejamos engañar de aquellas personas que aparentan ser cristianas. Llega Pedro con Juan y va Felipe con Simón. Mira, Simón, Pedro, aquí tengo una celebridad que se ha convertido al cristianismo. ¡Wow! Y eso es lo que vemos nosotros en la radio, en la televisión, que fulano de tal, tal cantante, que tal jugador se convirtió a la fe y todo el mundo, ¡wow! El reino de Dios vino a estas personas. Y la realidad es que este pecador famoso necesita el mismo perdón que cualquier pecador común. Se necesita. Pedro y Juan llegaron y probablemente fueron impresionados con Felipe cuando les presentó a Simón. Y aquí está Felipe, que está reunido con Simón, que ha estado compartiendo con él. Y él no tiene ninguna idea de su personalidad hasta que Pedro se la hace ver. Felipe no se dio cuenta. Él anduvo con él por mucho tiempo, compartió con él y él estaba al lado suyo. Y hasta que Pedro le hizo ver con quién estaba, es que él se dio cuenta. Esto es un recordatorio de que no todo aquel que tiene la apariencia de estar en Cristo realmente lo es, ni realmente ama a Cristo. Y esto, vuelvo y repito, es asustador. Porque Simón tenía la apariencia, dijo las palabras correctas, hizo lo correcto, anduvo con las personas correctas. Simón tenía interés, pero al final de todo es que la raíz del evangelio no había penetrado en él. Su corazón no estaba recto delante de Dios. Simón quería poder de Dios por las señales que vio, pero no estaba interesado en Dios. Juan 2:23 dice, estando Jesús en Jerusalén, dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Esto no era nada nuevo. Pero ¿qué dice el versículo 24? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y lo que los evangélicos hemos hecho es que hemos elevado la sinceridad a un nivel de lo que es la fe salvífica. Creemos que si una persona es sincera, esa persona es cristiana o esa persona es salva. Pensamos que lo único que una persona necesita para entrar en el reino de Dios es ser sincera. Pero la salvación no es por sinceridad. La sinceridad puede ser temporal, la sinceridad se puede ir, la sinceridad se puede voltear. Tú no eres salvo por la sinceridad, tú eres salvo por la fe en Jesucristo. Sin embargo, en la iglesia en general tenemos la idea de que si alguien es sincero, nunca lo cuestionamos. Si alguien es sincero, nunca le hacemos algún tipo de cuestionamiento. Si alguien es sincero, ni siquiera pasa por la mente o la idea de alguna persona que esa sincera persona pudiera estar en la fe. Pasamos sin discernimiento. Y nunca pensemos de esa manera, ni siquiera de ti mismo. Tú no eres salvo por la sinceridad, vuelvo y repito. Eres salvo por Jesucristo. Entonces, para concluir, tengamos en cuenta que las cosas no son siempre como parecen ser. Simón el Mago representa como un monumento de 2000 años en la iglesia de que no todos son verdaderamente lo que parecen ser. De otro lado, tengamos la confianza que el reino de Jesús y el poder del Evangelio puede verdaderamente librar a las personas del pecado y cambiar sus vidas. Sí, el Evangelio puede transformar corazones y cambiar vidas. Y esa es precisamente la proclamación del Evangelio. Eso que nos dice Ezequiel en el capítulo 36 es precisamente eso. Dios puede dar un corazón nuevo, puede cambiar tu corazón, cambiar tus preceptos, date un corazón que lo adore a Él, que guarde sus mandamientos. Pero se necesita verdaderamente un arrepentimiento real. Venir delante del único, venir delante de Cristo, reconociendo tu maldad, reconociendo tu pecado, reconociendo que tu corazón no está bien delante de Él, que tus pensamientos del corazón no están bien delante de Él. Porque no solamente las intenciones, los pensamientos, no solamente lo que se hace, las intenciones. ¿Cuántas cosas planeas tal vez hacer que no son correctas? Y la Escritura dice, tu corazón y las intenciones de tu corazón no están bien delante de Dios. Que podamos venir en arrepentimiento, que podamos venir en sinceridad, que podamos reconocer nuestra falta, que podamos enmendar nuestras fallas, que podamos ser más humildes y que podamos ver a cada uno de nosotros como personas necesitadas de salvación y que estamos encaminados en ese proceso de santificación y que cada día necesitamos más de la gracia y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Oramos.